Señoras, señores, me alegro, buenos días. A todos, buenos días, especialmente a los nuevos oyentes que hoy llegan a la cadena COPE. Muchos de ellos invitados por la curiosidad después de haber escuchado a Pablo Iglesias en uno de sus las filmaciones de su línea caliente, el Twitter. Gracias por estar con nosotros. Vamos a procurar que se queden aquí ya para siempre, ¿eh? Y hay dos asuntos hoy, uno, dos nombres propios. En realidad son dos paradojas, también son dos paradigmas, son metáforas, son muchas, muchas figuras. AstraZeneca y Vallecas, claro. AstraZeneca, reunión entre sanidad y autonomías ayer. Terminaba la última hora de la noche con el acuerdo de limitar la vacuna de AstraZeneca a los ciudadanos que tengan entre 60 y 65. Ya veremos qué pasa con los mayores de 65. O sea, solamente los que estén en esa franja de 60 a 65, por ahora, van a recibir la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que la Agencia Europea del Medicamento ha dictaminado que sí hay posibles vínculos entre la vacuna y algunos casos raros de trombos, pero que no se puede demostrar nada más, que es decir, no hay base para establecer ningún tipo de veto por edad o por sexo. De hecho, la propia agencia sigue insistiendo en que los beneficios son muy superiores a los riesgos y propone seguir vacunando, pero Italia, Bélgica, España han sido más conservadores y en base a esa observación de la EMA pararán de facto la vacunación con AstraZeneca. Vamos a ver, la mayoría de los casos de trombosis se han producido en mujeres menores de 60 años dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación. De esos 86, 18 acabaron en muerte. ¿Cuántos casos se han producido hasta esta semana en la Unión Europea? 222. ¿Cuántas personas en Europa y Reino Unido han recibido la vacuna? 34 millones. Es decir, podemos decir que estamos ante un problema grave. Hombre, si nos agarramos a las cifras, no. Porque los 222 casos representan el 0,000065,3 de los 34 millones de vacunas aplicadas. Es decir, el riesgo de mortalidad por COVID es mucho mayor que la mortalidad por estos efectos secundarios. Claro, miren, el 7% de los españoles se ha infectado por COVID. Y el 0,2% se ha muerto por coronavirus. El 0,2%. Es decir, 10.000 veces más sencillo contagiarse y 1.000 veces más probable morirse que sufrir algún efecto secundario por ponerse AstraZeneca. Si la alternativa a esa vacuna, mientras no haya más de todas, es enfrentarse al virus sin protección, oiga, creo que la lección está clara. Pero claro, aquí también, lo de Sánchez, Vacunator Sánchez, es tremendo. Aparece y al día siguiente, revolcón. Nos había vendido que él había conseguido vacunas de las buenas, que con él, si quieres, hasta puede repetir, que con él los males del mundo tienen remedio. Y que gracias a Vacunator íbamos a salir más fuertes, más altos, más guapos, más sanos, más ricos. Bueno, pues 24 horas después de prometer lo mismo otra vez, su Ministerio de Sanidad ha suspendido la vacuna de AstraZeneca para los menores de 60 años. Y además ha asustado a la gente que está entre 60 y 65. Y fíjense ustedes que lo ha hecho pese a que la Agencia Europea del Medicamento ha avalado la vacuna. No niega los riesgos que existen, pero también existen en muchos otros fármacos y son muy residuales. Es decir, este es Vacunator. Primero te vende una moto y luego te quita la gasolina. Bueno, pero no parece... Pero, tranquilos, porque tiene solución. ¿Traer más vacunas para cumplir los plazos? No parece probable. ¿Echarle la culpa a Díaz Ayuso? Seguramente. Pues a ver cómo convence a la gente de Madrid y a los españoles en general de que está muy feo que un presidente autonómico intente proteger, como sea, a su gente comprando vacuna rusa, coreana, afgana o de donde sea, la que haga falta. Cuando ve que Vacunator es una farsa, es un peligro y además es un incompetente. Y la otra metáfora del día es efectivamente Vallecas. Miren, esto de dar por bueno que el hecho de que un partido político legal quiera dar un mitin en un espacio público de nuestro país y que eso pueda llegar a ser una provocación es un dislate. Y que esa provocación es entendible que acabe siendo respondida con violencia es una barbaridad. Y es lo que ocurrió ayer en Vallecas.
¡Fascistas!
Si uno no estuviera ya trastornado definitivamente, pues hoy no vería nada raro ni exigiría una rectificación a Pablo Iglesias, a Echenique, a Yone Belarra, que es ministra del Gobierno de la Nación, que han bordeado con sus declaraciones, bueno, yo creo que han traspasado directamente la justificación de la violencia que se vivió ayer en Vallecas. Estamos hablando de 2 detenidos, 14 heridos, 20 policías. Vox se presenta en una plaza de ese barrio, donde tiene el 12% de votos, a dar un mitin. Pablo Iglesias, que cree que el barrio es suyo, a pesar de que vive en Galapagar en un chalet de 1 millón de euros, llama a la respuesta. Acuden 100 becerros, con botellas, con ladrillos, etcétera, etcétera. Y se produjo lo que se produjo en un momento determinado con Santiago Abascal.
Vallecas es plural, mucho más plural de lo que querría el que acaba de lanzar una piedra y que ha golpeado a alguien. Esto lo está permitiendo el Ministerio del Interior.
Y el 12% de los vallecanos votaron a Vox. Y tienen derecho a ver a sus representantes. Y Vox no provocó la violencia por el hecho de dar un mitin en Vallecas. Es que decir estas obviedades es... Ni provocó cargas policiales por acercarse a contar los pocos metros a los que la policía, maniatada por este gobierno, permitió acercarse a los radicales de izquierda. El que compra ese discurso es un sinvergüenza. Auténticamente. Es el triunfo, este es el triunfo, efectivamente, de los Iglesias y compañía. Esparcir el odio y la violencia. Ayer se mostraba muy dolido porque aquí habíamos dicho que Pedro Sánchez había optado por pactar con la Escoria. La Escoria, Bildu, Esquerra, la Escoria del Parlamento. Bueno, mirad, Iglesias, déjate de vídeos y de twitters y de excitar a toda esa panda de borregos histéricos que tienes en Twitter para que digan lo que quieran decir, que a mí me da igual. Si tienes que decir algo, te vienes aquí. Bueno, o entras por teléfono, me da igual. Yo he pedido entrevista a Pablo Iglesias para que venga a este programa con motivo de su candidatura a la Comunidad de Madrid. Te vienes para que nos oigan todos. Que no pasa nada. Y luego aquí hablamos y confrontamos. Ahora ya mensajitos en Twitter y bueno, avisos de odio. Decir que tus adversarios son mafiosos, delincuentes, tramas criminales. Decir, como se decía ayer en Vallecas, a por ellos como en Paracuellos. Toda la colección de taraos que allí se manifestó. A mí esto lo que más me ha significado una gran sorpresa, porque he visto que sois humanos. Muy humanos. Tenéis sentimientos. No, vamos a ver, no solo defiendes apedrear a la gente de Vox, enviando, pues, como Batasuna, ¿no? La misma gente, ¿no? No solo a cosas mujeres embarazadas, solas o con su hijo pequeño, no solo aprobáis que los scratches se produzcan jarabe democrático o apoyáis a militantes de ETA, os alegráis y emocionáis de agresiones a un policía, queréis guillotinar a la familia real y apoyáis sin matices a un asesino, tú, como Rodrigo Lanza, tú lo apoyaste. Estar de acuerdo con golpistas encarcelados y luego subir tweets como ayer, Ione Belarra y Echenique echándole la culpa a la gente de Vox. No, pero ver que a pesar de todo eso mostráis dolor por llamaros escoria. Esto, de verdad, no. ¡Qué maravilla, sois humanos! La esperanza existe. La bondad del mundo existe. El mundo podrá seguir adelante gracias a eso. Estoy tan conmovido que a pesar de que vuestra chatarra ideológica solo la podáis divulgar a ladrillazos, a veces debajo de todo eso florece un vergel de sentimientos. Estoy conmovido.
Manada.
Visto para sentencia el juicio contra la manada de Sabadell, ayer los acusados negaron haber violado a la víctima en una nave abandonada. Solo uno reconoce haber mantenido relaciones, aunque dice que fueron consentidas. El fiscal pide para ellos hasta 41 años de prisión.
Eutanasia.
23.000 personas han firmado ya un manifiesto impulsado por médicos españoles en contra de la eutanasia. Quieren que llegue al Constitucional, que ya tiene sobre la mesa los recursos del Partido Popular y de Vox. A 11 semanas de que empiece a aplicarse la ley, los médicos siguen sin saber nada del registro de objetores.
Pandemia.
Angela Merkel propone a los Länders un confinamiento nacional corto para intentar frenar el virus. Italia, por su parte, ha notificado la peor cifra de fallecidos desde el pasado 5 de enero, con más de 600 muertos en un solo día, mientras Francia registra el mayor número de pacientes en UCIs desde hace un año.
Partidazo de COPE, dudas con la sede. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. A día de hoy, la selección española parece que no va a jugar en Bilbao los partidos de la Eurocopa en el mes de junio. Bilbao era sede de esta Eurocopa, a su vez multisede, y ahí iba a jugar los partidos la selección española. Pero el gobierno vasco ha establecido unas condiciones para que haya público, que es la condición que pone la UEFA para que se celebren allí los partidos, que son prácticamente imposibles de cumplir. Lo dice la propia federación, la Federación Española. El 60% de la población vasca debería estar vacunada el 14 de junio, y también el 60% de la española. Y solo tendría que haber el 2% de las camas UCI ocupadas en el País Vasco. Estas condiciones parecen, insisto, imposibles de cumplir. Así que España está sin casa. Euskadi no será la casa de España en la Eurocopa. ¿Y ahora qué ocurrirá? ¿Será Madrid? ¿Será Sevilla? ¿O España no será sede de la Eurocopa? No deberíamos perder la oportunidad de jugar en casa.
Está claro, muy claro, que el gobierno vasco lo que no quería es que fuera la selección española a Bilbao. Y por eso ha puesto esas condiciones, no voy a darle más vueltas. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en el Cantábrico, en el Alto Ebro y también en Baleares. Esperan chubascos y tormentas en el norte de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Viento fuerte de levante en el estrecho.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos
un amigo en Balai.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mirando al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrar y mirando a dar.
Carlos, miro atónito las declaraciones del millonario Zarrapastroso acusándote de provocar el presunto ataque a la sede de Cartagena de Unidas Podemos. Y todo porque has calificado a su partido de escoria, que en este caso no es un insulto, sino un diagnóstico. Solo la escoria tiene una capacidad para la simulación como este individuo que llegó a la política para hacerse rico mientras engañaba a los pobres. Es verdad que yo te he visto en ocasiones compartiendo conmigo, entre otros, un buen vino, un destilado o simplemente una cerveza. Lo que nunca he visto es que incorporaras un trapo con gasolina al que arrimaras una cerilla. Lo que sí he visto es alentar a los que incendiaban Madrid y Barcelona con cócteles Molotov, los preferidos de esta pandilla, de la que muy pocos se libran de ser escoria. ¿Por qué no lo cambian por un dry martini, que también es un cóctel, ahora que pueden consumirlo sin detrimento de su patrimonio? Bueno, ya lo harán en su choza de Galapagar. Seguramente la niñera, que pagamos entre todos, ya sabe cómo hacerlos al estilo del River Café de Nueva York. Sobre todo después de ver tantas series americanas en los innumerables ratos de asueto y de ocio del que disfrutan la pareja del año. Por cierto, entre las hipótesis de la policía, no se descarta una imitación del incendio del Reichstag para echarle la culpa entonces a los judíos y ahora a la extrema derecha.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Hola, Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Herrera.
Buenos días, Fernando Jáuregui.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Salvador Sostres.
Buenos días.
Pues a alguno le cogía, a alguno le coge entre 60 y 65, además de a mí, para que le pongan AstraZeneca.
¿A mí no?
No.
A mí tampoco.
¿A Fernando ya le han puesto o no le han puesto?
A mí no me han puesto nada todavía, ni me han avisado ni sé nada de nada. Pero si me ponen la AstraZeneca, que me la ponga. Yo me lo pongo con mucho gusto, ¿eh? Uh-huh. No, bien, con mucho gusto no me la pongo, prefiero la AstraZeneca que nada, joder.
Yo también.
Pues eso, pues ya estamos. Yo te he intuido que tú no estás entre los que dicen que hay que suspenderla. Yo tampoco.
No, a mí me pareció una frivolidad lo de la consejera de Castilla y León.
Pues anda que lo de la consejera de Murcia, mi prima la señora Campuzano, que dice, yo no me vacuno porque... Eso no puede hacer un consejero. No sé, es todo un despropósito, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Un despropósito.
Ya, pero Fernando,
hombre, todo
despropósito
no.
Llega desde las
esto
autoridades,
sí, sí,
¿no?
Esto sí, no, perdona, el tema de la vacunación está siendo un despropósito.
Es verdad.
Que el presidente de Castilla y León diga que ha consultado con la ministra de Sanidad la suspensión de la vacunación de AstraZeneca y que la ministra de Sanidad no ha desmentido, le ha dicho que sí. Y que luego la vicepresidenta Carmen Calvo diga que qué barbaridad, eso no puede ser, que las comunidades no pueden actuar por su cuenta, cosa en la que yo estoy de acuerdo, incluyendo Madrid.
Y luego llega Europa y
es
dice que sí.
Es toda una locura. Y luego llega Europa y dice que sí, pero luego dice que no.
Un momento, que tengo un mensaje del Leroy Merlin.
Un mensaje, y fíjate, yo se lo digo...
Porque yendo hacia Leroy Merlin me encontré el otro día un Lidl maravilloso.
Claro, es que es lo que hay que hacer. Y es más, te voy a decir, lo que hay que hacer es una apuesta. A ver, y si aceptan ahora mismito, ¿qué supermercado diríais que ha resuelto y ha resultado ser el más barato en el estudio del Instituto Independiente IWD? Pues clarísimamente Lidl. Y es que comparando una misma compra básica de 80 euros en varios supermercados, en Lidl te ahorras hasta 15 eurazos. Si es que por más que otros digan ser baratos, llenar tu carro y ahorrar solo es de Lidl.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Y qué otras cosas manejamos hoy, Pilar?
Hoy, Herrera, tenemos que hablar también del lío de las mascarillas. La semana pasada se generó muchísima polémica cuando se publicó en el BOE que debíamos llevar siempre la mascarilla puesta al aire libre hasta cuando estuviésemos solos en una playa o en una montaña. Fue tal la que se montó que horas después de su publicación, la ministra Darias tuvo que anunciar que la norma se iba a matizar y finalmente se matizó ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Cómo queda ahora el asunto? Pues finalmente no tendremos que llevar la mascarilla puesta cuando estemos tomando el sol en la playa o, por ejemplo, también en la piscina. Eso sí, siempre que se pueda garantizar el metro y medio de distancia con otras personas. Tampoco será obligatoria cuando estemos dentro del agua o practicando algún tipo de deporte. Y también nos la podremos quitar en el momento justo en el que vayamos a comer o a beber. Ahora bien, la mascarilla sí será obligatoria cuando accedamos a la playa o nos encontremos paseando tanto por la orilla como por otros entornos naturales, como por ejemplo la montaña, aunque se pueda guardar en este caso la distancia de metro y medio de seguridad. Alberto Ayora es el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Nos ha contado que es absurdo llevar la mascarilla si no tienes a nadie a tu alrededor. Cree que su uso tiene lógica en los senderos concurridos, donde se van cruzando los que suben y los que bajan. Dice además que estaría bien organizar precisamente estos senderos.
Tiene que ser obligado en montaña, por ejemplo. Hay senderos periurbanos, esa accesibilidad hace que sean muy transitados, muy recorridos. Esos senderos concretos, que a lo mejor era necesario establecer pues un sentido de recorrido, ¿no?, para evitar esos cruces, por ejemplo.
Y también se mantiene la obligación de llevar la mascarilla puesta en los vestuarios de piscinas públicas y comunitarias y tanto en terrazas como en el interior de la hostelería.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la actualidad de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la Comisión de Salud Pública seguirá analizando la situación creada después del nuevo parón de la vacuna de AstraZeneca.
La Agencia Europea anima a seguir vacunando, pero al haber reconocido posibles vínculos con casos raros de trombos, Sanidad decidía anoche limitar esa vacuna tan solo a quienes tengan entre 60 y 65 años. En España, de 2,1 millones de vacunas, solo se han reportado 5 trombos y una muerte que, según la autopsia, no fue provocada por la vacuna. Ahora, una comisión deberá estudiar si se puede administrar a mayores de 65. Mientras, queda una duda más urgente: ¿qué hacer con quienes tienen ya un pinchazo de AstraZeneca? Pues se baraja ponerles una segunda dosis de otra vacuna o dejarlos solo con una.
Segunda clave, esto coincide justo con el día en el que los empresarios pretenden ofrecerse para agilizar la vacunación.
Los colectivos que representan al sector del gran consumo van a presentar hoy una propuesta para colaborar con las administraciones públicas. Su intención es echar una mano para acelerar los plazos de vacunación. Ofrecer espacios alternativos y facilitar la vacunación de los trabajadores pueden ser algunas de las ideas, aunque lo fundamental seguirá siendo que lleguen las vacunas necesarias.
Tercera, la pandemia sigue empeorando algunos parámetros, pero de forma contenida.
126 muertos en 24 horas, casi 9.000 contagios y una incidencia que sube 3 puntos más hasta los 167 casos. Los ingresos en los hospitales han superado ligeramente a las altas médicas. Entre tanto, Galicia cierra hoy nuevos municipios, Cataluña confinará mañana sus comarcas, Navarra y Andalucía se quedan como están y solo Asturias levantará algunas restricciones el próximo sábado.
Cuarta, mientras Pedro Sánchez está hoy en Angola, en España seguirá la resaca política después de que sus socios de Podemos calentaran ayer Vallecas.
2 detenidos y 34 heridos, entre ellos una veintena de policías. Es el balance que dejaron el lanzamiento de objetos contundentes y las cargas policiales durante el mitin de Vox en ese barrio de Madrid que la izquierda radical considera su territorio. Pablo Iglesias ha acusado a Santiago Abascal de ir a provocar violencia con su presencia en Vallecas, donde Vox consiguió un 12% de votos en las últimas elecciones.
Y la quinta la trae Ángel Expósito. Hoy te fijas en la inmigración ilegal y el protagonista es un niño en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, ¿cómo estáis? Oye, hoy me salgo completamente del carril, luego ya seguiremos, y yo el primero en la linterna, con AstraZeneca, con lo de Vallecas, con los socios, con unos y con otros. Pero ayer escuché un audio absolutamente brutal y todos los que tenemos aquí, bien Salvador por su niña pequeña, bien Pilar por sus críos, los demás, tú como conoces Estados Unidos, nos ponemos todos, os pido por favor que escuchéis con atención lo que vimos ayer. Un policía de la migra, que llaman allí, yo he estado en esa frontera, en ese muro entre Texas y México, en el río Bravo, un policía de la migra está fuera de servicio, se va para casa y en mitad del desierto ve una sombrita entre el polvo y aparece un niño de 10 años. Poneros, por favor, en el lugar de este niño. Escucha.
¿Ah?
¿Me puede ayudar?
¿Qué pasó?
Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están.
¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo?
Pues claro, me dejaron botar.
El niño completamente abandonado. ¿Cuántos niños como este morirán entre África y Canarias, en mitad del desierto en Estados Unidos? El policía lo graba todo, le va a ayudar al chaval, lo rescató de la nada. Se había tirado 4 horas el crío deambulando solito hasta que vio las luces del coche. Y el chavalín insiste.
¿Vienes con tu mamá o tu papá?
Nadie. Yo venía en un grupo y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio.
¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio?
No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir?
No deberíamos olvidarnos, Carlos, del inmenso drama de la inmigración ilegal, el inmenso drama de estas criaturas que están ahora mismo seguramente muriéndose en mitad del mar. Nosotros metidos en nuestras elecciones, en el politiqueo, que no digo que no y que hay que hacerlo, pero ojo al drama humano de críos como este. A mí ese audio me sobrecogió el corazón y, sinceramente, a lo mejor he dormido mal por eso, pero es insoportable.
Esta noche nos escuchamos en la linterna.
Adiós, familia.
Berti ya está aquí.
Sí, y nos cuenta, nos dice cómo nos ha cambiado la vida en un año, ¿verdad? Bueno, por completo. Y una cosa que ha cambiado es cómo utilizamos el coche. Prácticamente no lo cogemos, pero eso sí, seguimos pagando lo mismo. Por eso en Verti quieren ayudar. Con su póliza cuenta kilómetros, pagas solo por los kilómetros que conduces y desde tan solo 99 euros al año. Ahora que además lo importante es estar seguro y no salir de casa con Verti, no hay problema. Porque puedes contratar, dar un parte, todo lo puedes hacer desde tu móvil. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Con Fernando Jáuregui y Pilar García de la Granja Salvador Sostres, en esta mañana en la que os propongo pasar el asunto AstraZeneca a las 9 de la mañana, porque hablaremos además con quien nos puede alumbrar, ¿no? El presidente del capítulo español de flebología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Los trombos, los no trombos, la frecuencia, el peligro, etcétera. Ahora me gustaría detenerme un poco sobre la gravedad de los incidentes ayer en Puente de Vallecas, cuando Vox va a hacer un mitin y unos cuantos arengados pues por Pablo Iglesias y por alguno más recurren a la violencia para impedirlo. Y después, ¿cómo se justifica todo ello en tweets que suben Echenique, Irene Montero, Ione Belarra, diciendo que la culpa es los de Vox porque iban a provocar a Vallecas?
Sí, pero esto tú he escuchado atentamente en editorial y decías, bueno, es que hay un 12% de votantes de Vox. Pero es igual, pero cuando ha habido el 90% de votantes del otro, tampoco les ha importado hacerlo. O sea, si cuando alguien agrede a otra persona, cuando estos grupos agreden a otras personas, siempre lo acaban justificando diciendo que la otra parte provocaba con su mera presencia. Es decir, tú seguramente a ETA les provocabas con tu mera existencia. Ya no era por lo que dijeras, simplemente por existir. O sea, tú te ibas a pasear por San Sebastián, entonces ya provocabas. Imagínate, tú provocabas yendo a pasear por San Sebastián y por eso te querían matar.
Judíos a los nazis.
Exactamente.
Provocaban por ser judíos.
Aquí iba. Exactamente. Es que siempre es esto. Y dices, no, es que estás reduciendo como siempre las cosas a Hitler y a... Sí, pero es que siempre es lo que pasa. Siempre es lo que ocurre. Y entonces, Pablo Iglesias tiene estos métodos de matón. Porque, fíjate, a Soraya la iban a buscar a su casa. Y le iban a gritar a su casa. Y la Soraya era vicepresidenta del gobierno. Y evidentemente había una mayoría de españoles que la había votado. E incluso una mayoría absoluta de españoles que la había votado. Y que la había convertido en vicepresidenta. Y no tenían ningún reparo en ir. Y supongo que también provocaba a Soraya en su casa con su hijo. Entonces, este es la violencia. Y es verdad que tú luego puedes decir, no, es que a mí estos me gustan más, me gustan menos. Pero si en democracia y en convivencia no podemos tolerar que los otros existan, entonces tenemos un problema.
A por ellos como en paracuellos, decían.
Bueno, es que ya está. Es que ya además, lo bonito es que ya ellos lo dicen todo, o sea que tampoco nosotros tenemos que comentarlo, ni siquiera explicarlo.
A ver, Fernando, ¿tú qué conoces a todos estos?
Hombre, gracias.
Bueno, quiero decir, que conoces estas situaciones, has vivido muchas.
A ver, yo primero te voy a decir que creo que esta gente, estos energúmenos que defienden la inocencia de Hasél y la libertad de expresión vía Hasél, etcétera, no tienen relación directa con Vox. Digo con Vox, perdona, con Unidas Podemos. Yo creo que no se puede decir que Unidas Podemos esté abanderando esto. Otra cosa es que efectivamente
lo está reivindicando.
Efectivamente, como otra cosa es que, como tú dices, pues lo estén arengando o no lo estén condenando. Es que a mí me parece que ahí se está cometiendo un error garrafal Pablo Iglesias. Uno más, ¿qué le vamos a hacer? Yo también te lo digo, debo decírtelo porque si no, no sería yo. Yo no creo que Unidas Podemos sea una escoria, todos ellos, no. Lo que creo, yo creo que Unidas Podemos tiene derecho a existir y tiene varios millones de señores detrás de ellos. Lo que pasa es que ahora mismo ha perdido toda la virtualidad y todos los objetivos que se marcó en aquel 15M. No tiene nada que ver. Y además están dirigidos por un ¿Sabes cómo lo llamaría mi padre? Vasco, él. Le llamaría un chocholo. Un chocholo es un tipo que no tiene nada en la cabeza, que es un insustancial. A mí, un señor que ha sido vicepresidente del gobierno, que es, teóricamente, es un honor. Es un honor. Y le preguntan, una pregunta muy inocente, Susana Griso, por cierto. Oiga, usted es que trabaja mucho como vicepresidente. Dice, es que es de cretinos trabajar mucho. Y esto lo dice un señor que ha tenido el honor, inmerecido por otra parte, de ser vicepresidente del gobierno. Bueno, pues a partir de ahí, yo creo que no podemos más que decir que estamos en muy malas manos. Un señor que no ha resuelto nada en su paso por la vicepresidencia. Una vez dicho esto, hombre, yo creo que todo escrache debe ser condenado. Todo escrache debe ser condenado. Yo creo que Vox tiene perfecto derecho a ir a Vallecas y a cualquier parte, faltaría más. Estamos en una campaña electoral, pero es que derecho e incluso casi deber, diría yo. Otra cosa es que luego Vox se dedique a culpar al ministro del Interior de los incidentes. Esto me parece que es una pasada, sinceramente lo digo también. Y creo, no he encontrado constancia escrita hoy, pero ayer lo oí en la 13, estaba yo ayer en la 13, y se dijo que han pedido la cárcel para el ministro del Interior. Hombre, yo creo que esto, que no sé, insisto, no he visto constancia escrita, simplemente lo que oí ayer. Esto es una pasada también. No crispemos, por favor. Esta campaña va a ser durísima. Esta campaña electoral de Madrid va a ser terrorífica. Vamos a asistir a declaraciones injustificables e injustificadas. A mentiras clarísimas como las que se están produciendo en la Comunidad de Madrid con respecto a la sanidad. Hombre, por favor, mantengamos un poco el sosiego. Ya sé que pedirle sosiego a Pablo Iglesias es un poco, es un oxímoron. Pablo Iglesias y sosiego es una cosa que no puede ser, pero bueno. Yo, por si acaso, aprovechando estos micrófonos acogedores tuyos, Carlos Herrera, pues lo pido.
A ver, Pilar.
Vamos a ver, yo en los últimos años llevo escuchando que son fascistas, ultraderecha, extrema derecha, antidemócratas, José María Aznar, Mariano Rajoy, Rivera, Soraya, Cifuentes, Villacís, Inés Arrimadas y ahora Vox. Cualquier persona que no sean ellos son fascistas. Y yo tiendo a pensar que fascista es aquel que considera que un barrio, que una ciudad, que un país es suyo y que, por lo tanto, tú no tienes derecho a esa libertad de expresión. Y haces un llamamiento para que se impida esa libertad de expresión. Tú hablabas de ese 12% de votantes de Vox en Vallecas, pero es que es la segunda fuerza, por ejemplo, en Fuenlabrada. Es que tiene un 16% de los votos en Alcorcón, un 15% en Leganés, un 20% en Móstoles, un 20% en Pinto, un 6% en Getafe o un 15% de voto en Coslada en las últimas elecciones. Tienen todo el derecho.
Y aunque tenga un 0%,
por supuesto, pero es que pero yo me refiero a las últimas elecciones. Por supuesto que tienen todo el derecho, como tiene todo el derecho, podemos hacer mítines donde les parezca oportuno. Y si en este país estamos aceptando con absoluta normalidad democrática que un partido como Bildu sea colaborador necesario para tener el gobierno que tenemos, Vox puede ir a donde le parezca. Y es fascista y antidemocrático hacer un llamamiento a la población para boicotear nada.
Y luego justificarlo.
Y por cierto, Carlos, déjame que diga una cosa que no he dicho, pero que me sale del alma decir. Me parece injustificable el Twitter de Pablo Iglesias dirigido a ti.
Ya, bueno.
Relacionándote con que le quemen la sede o que le insulten por la calle, o que insulten por la calle a cualquier persona por ser gay, por ser negro o por ser de izquierdas,
estrategia desde hace años. Herrera. Señalar a periodistas, señalar a medios de comunicación, señalar a las personas. ¿Pero esto qué es?
De todos modos, esto empieza todo en el 15M. Es que la alusión que ha hecho Fernando.
Es que ahí diferiremos bastante.
Vale.
Pero es que no creo que había todo muchas empieza, razones para. No,
todo
para movilizarse.
Esta legitimización de la calle, esta trasladar la legitimidad de las instituciones democráticas, de una democracia madura, avanzada, como es la nuestra, trasladarla a la calle, a la acampada, a la fuerza de la calle, esto es el comienzo de todo fascismo. Entonces, el problema empieza cuando unos señores se creen el pueblo y dicen ser el pueblo, como si los millones de españoles que votamos y que pagamos los impuestos y que tenemos un comercio o que tenemos una tienda o que funcionamos según la normalidad institucional, democrática y correcta y convivencial de las normas que tiene un Estado tan pleno en su democracia y en sus garantías como España, entonces nosotros no fuéramos el pueblo. Y entonces toda idea de fascismo empieza cuando el montón se une, se junta, para deslegitimar toda la institucionalidad de un país. Entonces,
no estoy muy de acuerdo con
el
eso.
El fascismo, Salvador, para mí, bueno, yo sí. Entonces, para mí, el fascismo empezó, el auténtico, la raíz del mal en España, del mal, de este mal tremendo que es el pensar que hay unos españoles que son de segunda división.
Sí, unos legítimos y otros no.
Una cosa es manifestarte porque estás cabreado con lo que sea y hacerlo de forma pacífica.
Que yo no era una manifestación.
Y otra, el 15M empezó absolutamente de forma pacífica y luego hubo quien lo rentabilizó. Pero en muchas de las reivindicaciones en aquel momento tenían toda la razón. O sea, estábamos en un momento de una crisis económica terrible. Os recuerdo que tuvo que llamar Barack Obama a Zapatero para que se congelaran las pensiones, se bajaran los sueldos
Zapatero
públicos.
Zapatero lo niega eso.
Estaba, en fin, lo dijo la Casa Blanca y hay un comunicado.
Pero
de
da
la
igual
Casa
que
Blanca
la Casa Blanca, lo que dijese la Casa Blanca.
Entonces,
Pilar.
Pero la consecuencia
lo importante
fue
es lo que decía
que
mucha gente que se sentía defraudada.
La consecuencia fue que un 5 de mayo, ¿verdad?, de aquel año, el presidente del gobierno entonces, que era Rodríguez Zapatero, tuvo que ir al Congreso de los Diputados para explicar unas medidas extraordinarias, porque después de Grecia, España era realmente un riesgo para la Unión Europea. Y en ese momento hubo muchos votantes de izquierdas, millones de votantes de izquierdas en este país, que no daban crédito a lo que estaban escuchando. Que cómo era posible que 2 años antes les hubieran dicho que con un plan E se iba a salvar España, la economía y sus puestos de trabajo. Es decir, cuando se empieza mintiendo, se termina descalabrando la situación económica. Y yo creo, Sostres, de verdad, que en aquel momento había de verdad millones de aspiraciones truncadas. Otra cosa es cómo después un partido que es extremo lo rentabilizó, y en este caso me estoy refiriendo a Unidas Podemos.
¿Cómo falsificó los ideales de aquel 15M? Que yo creo
es que hay que explicar por qué pasó el 15M. Que era gente contra Rubalcaba.
A mí, bueno, yo vi aquello. Yo estuve allí en la Puerta del Sol, yo tenía mi oficina al lado, pasaba todos los días por allí, aquellos días. Me parecieron unos días, pues de cierta. Era una catarsis que era necesaria porque el país estaba, había mucha gente y nosotros no nos enteramos, instalados en nuestros sitios no nos enteramos, casi nadie se enteró, nosotros los periodistas tampoco. Yo creo que era un grito de indignación y a mí no me parecía que aquello fuese improcedente. Lo que me parece improcedente es la apropiación de parte del Estado que se ha hecho después por parte de la gente que lideró aquello, que eso es otra cosa muy distinta, Sostre. Yo creo que la gente tiene derecho, incluso, fíjate, de salir a la calle a manifestarse si quiere, siempre que lo haga, sin dar patadas como estos en el boom.
Lo de ayer era un llamamiento a la bronca.
Es otra cosa.
Siempre alguien se apropia de la turba, con lo cual vale más no azuzarla.
Ah, bueno,
porque
no,
siempre
que se calle la turba, ¿no?
No, y entonces a mí no me parece correcto, francamente, el análisis que hacéis. A mí me parece que aquellas manifestaciones fueron dirigidas, fueron intencionadas, fueron orientadas y que además llegaron a dar la sensación de victimizar a una gente.
No serían dirigidas por gobierno u oposición alguna, porque nadie se enteró, ni por la prensa tampoco, porque nosotros no nos enteramos.
En aquel momento Podemos no estaba ni en el gobierno, ni en la oposición, ni existía.
Y entonces
sí que existía, igual, si no me acuerdo si existía ya en formulación política o no, me parece.
Hombre, claro,
como partido político
ya había sacado unos buenos resultados en unas elecciones
entonces
europeas.
Existía, y entonces yo creo que esto tuvo una intención y una orientación, como se ha visto a continuación. Es decir, nadie más ha reivindicado el 15M, nadie más.
Todas las propuestas que en la plaza en aquellas sesiones asamblearias era todo era chatarra ideológica.
Claro, es que no había ni una sola propuesta democrática que pudiera asumir una democracia mínimamente organizada, ni una. Entonces, aquella gente no estaba proponiendo absolutamente nada que sea asumible por una persona, por un demócrata. Nada, absolutamente nada.
que no estaban ahí para proponer. Yo creo que estaban
no estaban ahí para proponer, ahí, estaban ahí para exigir, estaban ahí para no dejar pasar a la demás gente. Y por cierto, estuvieron ayer como siempre, estaban ahí, como siempre, en víspera de una jornada electoral que yo diría, si no me equivoco, que era de unas autonómicas en Madrid, que las iba a ganar la derecha.
Es que
como
siempre,
como siempre.
Yo creo, esos tres, de verdad que la gente tiene derecho a manifestar su protesta y ahí
manifestaron
una protesta que a mí me pareció bastante espontánea.
Aquello
me pareció,
fue una manifestación, fue un chantaje orientado,
caso,
como siempre,
lo de ayer,
una bravuconada de lo peor de la sociedad española.
Lo de ayer no tiene nada que ver con el 15M. Lo de ayer un partido democrático diciendo que iba a hacer un mitin en un lugar determinado y llamamiento a través de las redes sociales para boicotear de forma violenta el mitin de un partido democrático que resulta ser la tercera fuerza política de este país por delante de Unidas Podemos.
Oye, lejos de mi ánimo defender a Unidas Podemos, que es un partido que ahora mismo me produce escalofríos y su líder no quiero ni contarlo, pero insisto, lo de ayer, y esto te lo corrobora la policía, son bandas, son tribus urbanas salvajes, más bien tirando a ácratas, que tienen poco que ver con Podemos. Otra cosa es que Podemos tendría que condenar eso naturalmente y tendría que ponerse del lado de todos los demás partidos democráticos. Y no lo hace, claro.
Cuando no lo haces es porque te identificas con ellos.
Cuando el independentismo quema o asalta los bancos en el Paseo de Gracia.
Podemos está dirigido por
hoteles. Claro, entonces dicen, no, es que esto no son exactamente Esquerra y Convergencia. Primero, sí que lo son. Y luego, están bajo su responsabilidad política y moral. Es lo mismo. Estoy cansado. Como tú lo estabas, Fernando. Como tú lo estabas cuando se producían los acontecimientos, este tipo de acontecimientos en el País Vasco. Y entonces tú también estabas, porque yo te he leído y te he escuchado perfectamente en aquellos casos.
Pero que no tiene nada que ver.
La razón. Siempre es lo mismo. Siempre luego sale y dice, no, es que estos no son los chicos de la gasolina, o son los que un poco brutos, o no sé, o Esquerra y Convergencia han dicho cosas ambiguas.
Equivoquémonos en el diagnóstico y nos equivocaremos en todo entonces.
¿Quién alentaba a lo de Pablo Hasél en Barcelona?
Vamos a ver, más allá de alentar o no alentar, lo cierto es que quienes ayer se manifestaron, las Belarras, Monteros, Echeniques y tal y cual, aplaudieron la acción de estos tipos.
Claro.
Comprendieron la acción. A mí me da igual si los enviaron ellos o no los enviaron.
Pero estás hablando de chocholos, que dice mi padre, vuelvo a decirlo otra
vez. Pero
estás
reivindicaron a los chocholos y les dieron la razón.
Bueno, pero tenemos, yo creo que...
Es que esa es la clave, Fernando.
A mí, Carlos, me parece que tenemos que empezar a distinguir...
Pero tu matiz, ¿tú dónde te gustaría parar con tu matiz? ¿Qué valor tiene tu matiz?
Se explique, hombre.
Sí, pero...
Si no te importa, tiene el valor.
Sí, pero me gustaría que me explicaras de qué sirve lo que tú dices,
Fernando,
en el sentido de...
por favor, Fernando. Salvador, cállame.
Perdón.
Deja de acosarme, por favor, Salvador, gracias. Tiene el valor simplemente de decir las cosas como yo creo que son. Yo digo, no tienen que ver con Unidas Podemos estos señores. Y una vez dicho esto, Unidas Podemos no debe ser, ahora mismo no debe ser un partido que deba ser tomado en serio. Porque está dirigido por unos insensatos, llamados Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Irene Montero, por supuesto, y Jone Belarra, que ha ascendido al ministerio de manera absolutamente inmerecida. Bueno, una vez dicho esto, yo simplemente digo las cosas como creo que son. No nos equivocamos en el diagnóstico diciendo, estos son Podemos. No. Esto es un movimiento incontrolado de tribus urbanas que
Podemos aprueba y aplaude.
Que Podemos alienta, que ya lo has dicho tú,
ya no te digo yo que fueran alentados por Podemos, vale, pon que fueran espontáneamente. Pero luego, no dicen, oigan, tienen derecho los partidos, no. Tienen razón los que acosaron y los que apedrearon, porque no se puede ir
a
Vallecas
a
hacer un
vídeo.
Ahí
naturalmente vamos a estar
aquí,
muy de acuerdo, Carlos.
La semana pasada, Sostres, que estaba aquí conmigo, y estaba Fidalgo, Fernando, tú tampoco estabas, nosotros condenamos, como no puede ser de otra manera, y además de verdad, la agresión hacia la sede de Podemos en Cartagena.
Sí, claro.
Porque es una vergüenza, porque no es posible que estemos viviendo en este clima de polarización artificial de la gente. Y por lo tanto, hoy lo que tendría que hacer Unidas Podemos no es ni comprender, ni amparar, ni mirar hacia Toledo. Es decir, como ha dicho Gabilondo, como ha dicho el PP, como ha dicho Ciudadanos, como ha dicho cualquier persona normal, oiga, esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir, pero ¿a dónde nos quieren llevar? Pero hombre,
ahora,
ya...
damas y caballeros, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidel Iabará. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues seguir apoyando a las empresas que falta les hace. Un estudio del Banco de España sobre la repercusión de la pandemia en nuestras empresas concluye que ha sido un impacto muy desigual por sectores o regiones.
Ya, la recuperación va a ser dura. ¿Cómo está el ánimo de los empresarios?
Hombre, pues mire, don Carlos, la encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial recoge que más del 30% de las empresas esperan mejorar su facturación en el segundo trimestre del año, y frente al 23% que cree que sus ingresos van a continuar en retroceso.
Nuestro tejido empresarial necesita ayuda.
Así es, don Carlos, y me congratula felicitar en este caso a CaixaBank, que está premiada por la revista estadounidense Global Finance con el galardón de estrategia de éxito como proveedor de liquidez durante la pandemia en Europa Occidental. Desde marzo del 2020 hasta el cierre del ejercicio, CaixaBank aprobó financiación al sector empresarial por 83.700 millones de euros, además de conceder 184.814 préstamos por 12.640 millones de euros de las líneas ICO COVID-19, don Carlos.
Ah, bajo el lema Contigo más que nunca, CaixaBank activó un amplio paquete de medidas económicas en España con el objetivo de atenuar los efectos sociales, económicos provocados por el COVID-19. En su respuesta a la necesidad de los colectivos más afectados, CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.